una aquí en París. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Rápidamente estos titulares. Gaza, bajo intensa ofensiva militar contra Hamas, Israel deja apenas 5 camiones de ayuda humanitaria entrar en el enclave asediado, de nuevo atacado y bombardeado. 2 horas dura el enlace telefónico Rusia-Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania y la eventual obtención de un cese el fuego. Donald Trump asegura inmediatas conversaciones de paz entre las dos partes. El Vaticano se ofrece para un eventual diálogo directo ruso-ucraniano. En esta última edición Américas, en Brasil, el juicio contra Jair Bolsonaro por golpismo entra en su etapa central. Tras el boletín, en Argentina, las abuelas de Mayo acuden ante la Unión Europea pidiendo ayuda. Tras el boletín, el Festival de Cine de Cannes. No, será por la mañana. Fabián Lili en controles, al micrófono Marcos García, de las noticias.
Mitchilat ha-milchama, amanu shekedei la'ashlim et ha-nitzachon, la'achria et ha-Hamas.
El primer ministro de Israel, Netanyahu, reafirmaba este lunes su intención de que Israel controle por completo el enclave palestino de Gaza, asediado, e impida que el movimiento islamista Hamas se apodere de la ayuda humanitaria que debe volver a ingresar en la franja, para impedir, dijo, una hambruna por razones diplomáticas, informa Paula Estañol.
Según el ejército israelí, las fuerzas desplegadas en esta masiva ofensiva deben permitir la eliminación de las capacidades militares y de gobierno de Hamas y traer a los rehenes restantes capturados en Israel el 7 de octubre de 2023. El gabinete de Netanyahu aprobó la semana pasada unos planes que podrían desembocar en una toma de control del conjunto de la banda de Gaza y al dominio del ingreso de la ayuda humanitaria en el enclave asediado, facilitando que el Estado hebreo flexibilice su bloqueo. El ministro de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró hoy que habrá un ingreso de una cantidad mínima de alimentos y medicamentos y que nada caerá en manos de Hamas, un serio error para otra figura extremista del gobierno.
El organismo COGAT de Israel, que controla los territorios palestinos, indica que fueron tan solo 5 los camiones autorizados. Media gota de agua en un océano, según la ONU, en Ginebra.
2 million people are starving, while 116,000 tons of food.
2 millones de personas están pasando hambre en Gaza cuando existen 16,000 toneladas de alimentos bloqueadas en la frontera a tan solo unos minutos de su traslado. Advertía este lunes, algo indignado, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, del etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Testimonio ahora desde el norte del enclave gazatí, donde las bombas israelíes han matado a más de 500 personas en 8 días. Se trata del fixer, el traductor, Hayed Hamal.
Llegamos 78 días donde no ha entrado ni un paquete de cualquier tipo de comida. Lo hemos pasado y lo estamos pasando todavía muy mal. Ya sabes que casi 91% de la población vive de ayudas humanitarias, que ya no hay trabajo. Eso aparte del bombardeo, que no para. Y encima utilizan la comida, el agua, la medicina, la luz, eso como armas de guerra.
Разговор состоялся, был, да, продолжался более 2 часов.
Una conversación útil, franca, instructiva, declaraba el presidente Putin desde Sochi, en el Mar Negro, tras su esperada entrevista telefónica 3 días después de incontactos infructuosos entre Rusia y Ucrania en Estambul, Turquía. Acerca de la guerra en Ucrania, Putin llamaba a Kiev a encontrar compromisos que convengan a las dos partes, dijo, insistiendo de nuevo en esos principios maximalistas rusos. A Rusia le importan, dijo, las raíces de la crisis. En su contacto telefónico daba cuenta también Donald Trump al presidente ucraniano Zelensky y a los dirigentes de los países europeos aliados de Ucrania. Carlos Pizarro.
Según Vladimir Putin, Rusia está dispuesta a trabajar con Ucrania sobre un memorándum acerca de un eventual tratado de paz, estimando que las discusiones van en la buena dirección, pero dando largas a la vez, porque a su juicio queda un cierto número de cuestiones por resolver: los principios de un arreglo, los plazos para la conclusión de un acuerdo, el calendario o bien la duración determinada de un eventual cese al fuego.
I don't know the principles from Russian side. The Russian side.
En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró dubitativo una vez informado por Donald Trump, al que pidió reforzar las sanciones contra Rusia en caso de que no acepte el cese al fuego propuesto por Kiev y Washington. Por último, en Berlín, dando cuentas de la llamada posterior de Donald Trump a los países aliados, el gobierno alemán indicó que Estados Unidos ha aceptado coordinar estrechamente con ellos las negociaciones. Los aliados europeos dispuestos por su parte a endurecer hoy las sanciones contra Rusia.
En este contexto, los países de la Unión Europea concluían en un acuerdo de principio en Bruselas para facilitar sus compras comunes de armamento en el marco de ese programa dotado con 150.000 millones de euros al que podría suscribir también el Reino Unido. Más adelante en Londres, Reino Unido y la Unión Europea reinicializaban este lunes sus vínculos 5 años después del Brexit, apostando por una colaboración más estrecha en defensa y en comercio. No así en movilidad humana o migratoria. Cumbre, por tanto, inédita. Resultados en Londres, RFI, Daniel Postico.
El pacto en seguridad y defensa era clave para hacer frente a Rusia y las incertezas generadas por Trump e incluye que el Reino Unido pueda asistir a reuniones ministeriales de la Unión Europea, participar en ejercicios y misiones militares europeas y que las empresas británicas puedan acceder a contratos de defensa europeos. También han acordado reducir los controles sobre productos de origen animal y vegetal. Esto era vital para el Reino Unido porque la Unión Europea es su principal socio comercial y las exportaciones al continente habían disminuido un 21% desde el Brexit. A cambio, Reino Unido se compromete a alinearse con las políticas sanitarias y fitosanitarias europeas. Y en cuanto a la pesca, el tema más delicado, de vital importancia para Francia, Stammer ha aceptado prorrogar hasta 2038 el acuerdo para permitir pescar en sus aguas.
Por último, aquí en Europa, del decisivo domingo electoral en 3 países de la Unión Europea, derrota in extremis de la extrema derecha en la presidencial rumana. Una corriente al acecho en Polonia antes de la segunda vuelta presidencial el 1 de junio, y en el oeste la formación Chega en Portugal rompe el bipartidismo desde hace medio siglo, se convierte en primera y radical fuerza de la oposición.
Noticias de América en RFI.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil iniciaba este lunes la fase de escucha a los testigos de cargo de descargo de los acusados del Núcleo 1 en la trama golpista enero 2023, integrada por el expresidente Jair Bolsonaro, otros 7 imputados más por la Procuraduría General de la República, para impedir que Lula da Silva entonces reasumiera aquel mes el poder. Corresponsal Brasil, RFI, Joan Rojo.
Desde este lunes y hasta el 2 de junio, la máxima corte judicial del país escuchará 82 testigos, sugeridos tanto por la Fiscalía como por los 8 acusados. Los primeros lo están haciendo esta misma tarde y entre ellos están los excomandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, que admitieron haber mantenido reuniones con Bolsonaro en que se les invitó a apoyar el plan golpista tras los comicios de 2022. La Fiscalía acusa a Bolsonaro de liderar toda la estrategia, que culminó con el asalto de Brasilia del 8 de enero de 2023. Ese día, miles de bolsonaristas invadieron los edificios del Congreso, el Supremo y la Presidencia para provocar una intervención militar que devolviera el poder a Bolsonaro. El expresidente está acusado de delitos como abolición del Estado de Derecho y participación en organización criminal, cuyas penas sumadas superan los 40 años de cárcel. No obstante, él asegura que pretende ser candidato a las elecciones de 2026, a pesar de que la recta final del juicio se espera que se celebre antes de que acabe este año, para no caldear los ánimos de cara a la campaña electoral. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora...
Ya lo escuchan, Buenos Aires, Argentina, contundente victoria o derrota según se observe del partido de Milei, defendido por Manuel Adorni, se imponía en las legislativas locales de la ciudad capital, tradicional bastión del centro-derecha desde hace 18 años, defendido por el expresidente Macri, que quedaba finalmente en tercer lugar por detrás de los peronistas de Leandro Santoro. Más temprano, RFI Buenos Aires, este lunes, Natalio Cosoy.
Al celebrar su victoria, Manuel Adorni volvió sobre lo que fue el eje de su campaña.
La sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina.
Ese fue el corazón de esta disputa legislativa. Si La Libertad Avanza sería capaz de desplazar al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, de su rol como estandarte de la oposición al kirchnerismo. Y si podía hacerlo en su bastión histórico, la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO no había perdido una elección en 18 años. Nada de eso le alcanzó al PRO, como explica el consultor y analista político Facundo Cruz.
Siendo oficialismo, siendo el quinto gobierno consecutivo, teniendo todos los fierros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perdió unos 600.000 votos, más de medio millón de votos.
Por su parte, aunque el peronismo quedó en segundo lugar, logró hacerse fuerte en la legislatura de la ciudad, donde ahora tendrá un tercio de las bancas. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Y la agenda migratoria de nuevo en Estados Unidos. La Corte Suprema permite a la administración Trump revocar una protección migratoria temporal TPS a más de 350.000 venezolanos expuestos a partir de junio y de septiembre a una eventual expulsión. Miles de casos, por tanto, a la deriva ante tribunales, según describe la agencia France Presse. Reacción del abogado especializado en asuntos migratorios basado en Florida, Efrén Olivares.
El litigio sigue, que quede claro, ¿no? El litigio sigue, no está resuelto definitivamente, pero durante la pendencia del litigio pueden tratar de deportarlos. Entonces, a todas las personas afectadas, 350.000 personas, ahora corren el riesgo de ser deportadas en cuanto las agencias migratorias los citen o se presenten en su casa o en su lugar de trabajo. Personas que tienen aquí ya varios años, que hicieron todo lo que el gobierno les pidió. Presentaron su solicitud, presentaron el papeleo, su identificación, se sometieron al proceso y se los otorgaron, y ahora, simplemente por un capricho de este presidente, ahora van a perder todo ese estatus potencialmente, ¿no? Porque si el litigio es exitoso, a final de cuentas, en teoría es posible que recuperen el estatus, pero se ve difícil, la verdad, porque muchos de ellos pueden ser deportados. Entonces, ya cuando estás de regreso en Venezuela, es muy difícil, aún si el litigio tiene éxito dentro de 2 o 3 o 4 años, si la persona ya fue deportada, es muy difícil que vuelva a entrar al país, sobre todo 350.000 personas. Pero ahora, con este precedente de la Suprema Corte, yo me temo que ahora el gobierno lo que va a hacer es cancelar otros TPS, ¿no? Como el de los venezolanos del 2021 y el de otros países.
Eso es todo en cuanto a la información. Seguimos con Latinoamérica ahora.